Buenos días a todos. Sean bienvenidos a la teleconferencia de resultados del cuarto trimestre de 2019 de CAD. Esta mañana nos acompañan los señores Pedro Vaca, presidente del Consejo y director general de CAD, Javier Cervantes, director de finanzas, y César Navarro, director de relación con inversionistas. Permítanme recordarles que esta llamada será grabada y estará disponible para ser escuchada en el sitio de relación con inversionistas de CAD en ri.cadimobiliaria.com. Ahora cedo la palabra al señor César Navarro. Adelante, por favor.
Gracias, operador. Muy buenos días a todos y bienvenidos. Esta llamada estará dividida en dos partes. En la primera, Pedro Vaca, nuestro presidente y director general, nos proporcionará su visión y opinión de los resultados. Posteriormente, Javier Cervantes, nuestro director de finanzas, nos dará su análisis de los aspectos financieros más destacados. Finalmente, cerraremos con una sesión de preguntas y respuestas. Antes de iniciar, permítanme recordarles que la información discutida en esta llamada puede incluir declaraciones sobre eventos futuros y proyecciones del desempeño de la compañía, las cuales están sujetas a riesgo e incertidumbre. En este respecto, cada uno asume obligación expresa de actualizar o modificar públicamente las declaraciones sobre eventos futuros en función de nueva información, eventos recientes o factores de otra índole. Habiendo comentado lo anterior, paso el uso de la palabra Pedro.
Gracias, César. Buenos días a todos y muchas gracias por participar en nuestra teleconferencia del día de hoy. A pesar de la disminución de la demanda de vivienda debido a la desaceleración económica que se presentó en el país, sobre todo en la industria de la construcción, la incertidumbre de los clientes para comprar viviendas nuevas y la reducción de subsidios en nuestro sector, logramos cumplir con las metas de rentabilidad que presentamos para este ejercicio, obteniendo incrementos anuales del 9.1% en EBITDA y 6.9% en utilidad neta, así como un margen de EBITDA del 26.4% y un margen neto del 19.3%. Como lo hemos estado comentando en los meses pasados, la empresa puso en marcha distintas estrategias con el fin de mejorar sus principales indicadores, como cuidar los niveles de inventarios, mejorar las condiciones de financiamiento, tanto de proveedores como de instituciones financieras, promover la venta de activos no estratégicos, generar flujo de efectivo, reducción de gastos y mejorar los niveles de apalancamiento, entre otros. En cuanto a la mezcla de vivienda, los ingresos del trimestre provenientes del segmento de interés social representaron el 61.9%, mientras que el 38.1% restante derivó de la escrituración de vivienda media y residencial. Por el ejercicio completo 2019, la mezcla de ingresos por vivienda estuvo compuesta de un 68.9% por interés social y 31.1% por vivienda media y residencial. El precio promedio por vivienda en el trimestre disminuyó ligeramente al pasar de 592 mil en el cuarto trimestre de 2018 a 589 mil, mientras que el precio promedio de 2019 fue de 552 mil, 4.6% superior a los 528 mil pesos de 2018. En el cuarto trimestre se capitalizó la venta de algunos activos no estratégicos a mediano plazo por 303 millones. Asimismo, en el trimestre se redujeron los gastos generales en un 27.2% año sobre año, con lo que la rentabilidad del trimestre creció de forma importante en el EBITDA en un 29.6% y la utilidad neta en 8.2%. Durante el cuarto trimestre quedó amortizada oportunamente la totalidad del certificado bursátil CAD 15 y se generó un flujo libre de efectivo positivo por 210 millones. De esta manera, en el ejercicio 2019 se registró un flujo libre de efectivo por 188 millones. Aunque confiamos en que los niveles de incertidumbre mejoren, dada la ratificación del TECMEC, la publicación del Programa Nacional de Vivienda 2019-2024, así como una mayor accesibilidad a los créditos hipotecarios, gracias a las iniciativas implementadas por los principales organismos de vivienda, con tasas de interés más competitivos, esperamos que el incremento en el dinamismo del sector durante el ejercicio 2020 sea gradual, por lo que conservadoramente confiamos en mantenernos en los mismos niveles de ingresos EBITDA y utilidad neta que tuvimos en el 2019. Habiendo finalizado, quiero dar el uso de la palabra a Javier para que inicie su explicación de los aspectos financieros destacados.
Muchas gracias, Pedro. Buenos días a todos y gracias por su participación. En general, los ingresos totales de este cuarto trimestre de 2019 fueron 3.7% menores que los obtenidos en el cuarto de 2018, pasando de 1.227 a 1.182 millones en el cuarto de 2019, es decir, 45 millones menos. Los ingresos por venta de vivienda pasaron de 1.160 millones a 873 millones de pesos en este trimestre, es decir, una disminución de 287 millones. Sin embargo, se tuvieron ingresos por venta de activos no estratégicos por 300 millones de pesos, es decir, 241 millones de pesos más en comparación con los 67 millones que se tuvieron en 2018 por este concepto. Con lo anterior, en el acumulado del año, se tuvieron ingresos totales por 4.585 millones de pesos, que comparados con los 4.626 millones del 2018, reflejan una ligera disminución del 0.9%. Como ya lo comentó Pedro, y como veremos más adelante, esta pequeña disminución en ingresos no afectó los objetivos de rentabilidad que nos habíamos fijado durante el año. La participación en los ingresos del segmento de interés social en la mezcla de ventas en el trimestre se ubicó en el 62%, mientras que los ingresos provenientes de vivienda media residencial representaron el 38%. En el ejercicio 2019, el 69% de los ingresos por vivienda derivó del interés social y el 31% de vivienda media y vivienda residencial. Cabe destacar que durante este trimestre, ninguna de las viviendas escrituradas fue a clientes con subsidio, comparándose de forma muy positiva con las 276 viviendas que se escrituraron a clientes que gozaron de subsidio en el cuarto trimestre de 2018. En el ejercicio 2019 completo, solo 545 viviendas fueron vendidas a clientes que contaban con subsidio, es decir, 73.2% menos que las 2.035 unidades registradas en el 2018. Por otra parte, el precio promedio por vivienda pasó en el trimestre de 592 mil a 589 mil, disminuyendo de manera marginal en un 0.4%. No obstante lo anterior, durante el ejercicio completo, el precio promedio por vivienda avanzó en 4.6%, pasando de 528 mil pesos en el 2018 a 552 mil pesos en el 2019. En cuanto a la proporción del costo de venta a ingresos totales, esta pasó de 67.2% en el cuarto trimestre de 2018 a 61.5% este trimestre, significando una disminución de 5.7 puntos porcentuales en línea con la venta de activos no estratégicos cuyos márgenes son mayores. La mayor contribución de la vivienda residencial, específicamente nuestro desarrollo ALUR en 2019, permitió que la proporción de costos de ventas a ingresos totales del año decreciera 2.9 puntos porcentuales, situándose en 65.5%. Los gastos generales del trimestre presentaron también una disminución del 27.2%, pasando de 175 millones en el cuarto trimestre de 2018 a 128 millones este trimestre, por lo que la proporción de gastos a ventas del periodo se redujo en 3.5 puntos porcentuales, ubicándose en 10.8%. Los gastos generales en todo el año 2019 se incrementaron tan solo en un 2.4%, totalizando 534 millones de pesos. Y la proporción de gastos a ventas fue de 11.6%, creciendo también marginalmente en un 0.3%. Con relación al EBITDA, en el cuarto trimestre se registró un incremento del 4T del 18 al 4T del 19 de 29.6%, ascendiendo a 372 millones de pesos. El margen EBITDA del periodo fue de 31.5%, 8.1 puntos porcentuales más que lo obtenido en el cuarto trimestre de 2018. Por lo que corresponde al EBITDA del ejercicio, es decir, todo el año 2019, se incrementó en 9.1% con relación al 2018, sumando 1.211 millones de pesos. El margen por el ejercicio 2019 aumentó en 2.4 puntos porcentuales, situándose en 26.4%. La utilidad neta del cuarto trimestre de 2019 creció 8.2% año sobre año, al pasar de 247 millones en el cuarto trimestre de 2018 a 268 millones. El margen neto pasó de un 20.2% en el cuarto trimestre de 2018 a 22.6% este trimestre. Asimismo, la utilidad neta de todo el ejercicio 2019 alcanzó los 887 millones de pesos, 6.9% más que los 830 millones de pesos obtenidos en el 2018. Durante el año 2019, el margen neto fue de 19.3%, lo que significa 1.4 puntos porcentuales más que en el 2018. Pasando ahora a hacer unos comentarios sobre el balance general, les puedo comentar que el saldo en caja y bancos al cierre de 2019 ascendió a 505 millones de pesos, es decir, 129 millones más en el trimestre anterior. Al 31 de diciembre de 2019, nuestros inventarios totales aumentaron 5.8%, con relación al 2018, es decir, un incremento de 421 millones de pesos, sumando 7.643 millones. Este inventario está integrado de la siguiente manera. 2.128 millones corresponden a reserva territorial, 4.989 millones a obra en proceso y vivienda terminada, y 526 millones de pesos a intereses capitalizados. Respecto a los pasivos, y concretamente a la deuda bancaria, esta pasó de 2.711 millones al cierre de 2008 a 2.726 millones al finalizar el 2019, es decir, un ligero incremento de 0.6% o lo equivalente a 16 millones de pesos. La deuda bursátil, por su parte, el 31 de diciembre de 2019, totalizó 1.000 millones de pesos con un incremento anual del 51.5%. Esto es debido a la emisión del Segurcal 15 por 500 millones de pesos realizada durante este año. En el 4T 2009 quedó además totalmente pagado el certificado bursátil CAD 15. En resumen, la deuda total se incrementó en un 10.6% en su comparativo anual, alcanzando los 3.726 millones de pesos. En cuanto a nuestras razones de apalancamiento, estas se ubicaron en los siguientes niveles. La deuda neta a EBITDA se ubicó en 2.66 veces, teniendo un covenant establecido que dice no ser mayor a 3 veces. La razón de apalancamiento definida como pasivo total entre capital contable se ubicó en 0.94 veces, teniendo un covenant que establece que no sea mayor a 3 veces. y la razón de cobertura de intereses se situó en 3.04 veces, con un joven en el que establece que no sea menor de 2.5 veces. Es decir, estamos en cumplimiento con todos y cada uno de nuestros covenants. En lo referente al costo ponderado de la deuda, al finalizar el 2019, esta fue de 10.74%, comparado con el 11.71% del 2018. Esto sin considerar comisiones. Esto representa una mejora de casi un punto porcentual en el costo ponderado de la deuda con relación al año pasado. En lo que respecta al ciclo de capital de trabajo, este fue de 911 días, comparado con 781 días del año anterior y 877 días del trimestre anterior. El incremento se debió principalmente al mayor desarrollo de vivienda vertical, como los desarrollos Alur y Bloom del segmento Residencial Plus y los desarrollos de la Ciudad de México, pues sus ciclos de maduración suelen ser más prolongados. Tanto en el cuarto trimestre como en el total del año 2019, se mejoró sustancialmente el flujo libre de efectivo, ya que durante el cuarto trimestre de 2019 se generó un flujo libre de efectivo positivo de 210 millones de pesos, comparándose favorablemente con los 161 millones negativos del mismo periodo del año pasado. En todo el ejercicio de 2019, el flujo de efectivo fue positivo en 188 millones, que también comparado con los 160 millones negativos del 2018, representa un avance considerable. Finalmente, me gustaría comentar que el cumplimiento de los objetivos que nos fijamos para el año 2019 fue cumplido, ya que el EBITDA y la utilidad neta presentaron crecimientos anuales del 9.1% y del 6.9% respectivamente, superando el rango que habíamos planteado en nuestra guía de resultados 2009, que estaba entre el 3.5% y el 5%. Con esto termino mis comentarios y abro la llamada a la sesión de preguntas y respuestas. Operador, por favor instruya a los participantes para que puedan realizar sus preguntas.
Damas y caballeros, para formular una pregunta, a favor de presionar la tecla asterisco, seguida de 1. Si están usando la opción de altavoz, favor de asegurarse que la opción mute esté desactivada para que la señal auditiva llegue correctamente a su dispositivo.
Thank you. Our first question will come from Martin Lara with Miranda Global Research.
¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por la llamada. Nada más tenía una pregunta, es acerca de los precios y volúmenes de cada uno de los segmentos. ¿Cómo lo están viendo para el 2020?
Bueno, los precios y los volúmenes los estamos viendo en alrededor del 70% en interés social y 30% en interés medio y residencial. Los precios los seguimos manteniendo en, tanto en interés social como en vivienda media y residencial. No estamos elevando los precios de los productos más que lo que sea por inflación, y los volúmenes pues los estamos viendo de alguna manera para cumplir las líneas que nos hemos trazado.
Okay, muchas gracias.
Es decir, no
okay.
Conservadoramente estamos planteando dar los mismos resultados de este año, conservadoramente. Si hay algún movimiento, que esperemos que los mercados vayan respondiendo y la incertidumbre de nuestros compradores de vivienda se traduzca en confianza, podemos buscar alzas en esta guía.
Ok, muchísimas gracias.
Thank you. Our next question will come from Jorge Placido with Apalache Analysis.
¿Qué tal, Pedro, Javier, César? Muy buenos días. Gracias por la llamada y enhorabuena por los resultados del trimestre del año. Yo tendría una pregunta únicamente, que me gustaría saber qué iniciativas tomaron para adelgazar la estructura de costos y gastos y cuál es su meta para este año. Gracias.
Bueno, pues hemos implementado varias acciones dentro de la compañía. Para mejorar pues los principales indicadores, necesitamos cuidar los niveles de inventarios. Los inventarios van a tender a disminuirse en lo que va del año, porque vamos a terminar el edificio de México Tacuba y tenemos alrededor de 120 expedientes con clientes para su formalización. Este desarrollo nos ha atrasado su terminación por varios factores. El primero de ello fue el sismo. El segundo de ello fue el tema de los vecinos, que le han dado muchísima fuerza. Y tercero, también las contingencias ambientales, que también sufrimos retrasos y paros de la obra de alrededor de 3 meses y medio, 4. Entonces, lo que vamos a ver es que hoy en día no estamos construyendo más vivienda media, sino que ni residencial, únicamente nuestro proyecto Bloom, que vamos al 60% y habrá que terminarlo, pero los demás inventarios tendrán a disminuir y por lo tanto los ciclos de capital de trabajo.
Muchas gracias, Pedro.
Thank you. Our next question comes from Ramon Ortiz with Actinver.
Hola, buenos días. Gracias, Pedro, por la llamada. Tenía un par de preguntas. La primera es en función de la parte de ingresos no relacionados, digamos, a la construcción de vivienda, en el renglón de otros ingresos, que no sé si puedan compartir con nosotros cuánto es lo que esperan generar en este renglón para considerarlo nosotros. Y por otro lado es justamente dónde ven, digamos, los riesgos afilados positivos en donde los resultados de la empresa puedan ser mayores a la guía que han dado.
Ramón, Ramón, no se escucha bien. ¿Nos puede repetir las preguntas? No sé en qué teléfono estés, pero no se oye bien.
Ya me escuchan un poquito mejor.
If you are on speakerphone, please make pick up your handset. Maybe that will clear it up.
Okay, yo no tengo el speaker. No sé si estoy ya. No, si más escuchan, intento nuevamente hacer la llamada.
A ver, otra vez más lento.
Okay. ¿Cuántos serían los ingresos que esperan en el renglón de por venta de terreno?
Mira, Ramón, como lo hemos comentado y como es el historial de la compañía, normalmente la proporción entre ingresos provenientes de la venta de vivienda y otros ingresos donde entran servicios de construcción, terrenos, etcétera, ha sido del 90% vivienda, 10% otros ingresos. Eso fue en el 2018, se vuelve a repetir en el 2019. Entonces, estas deben de ser las proporciones normales, ¿no?, como las que estamos teniendo. Si hubiera algún tema que pudiera modificar esta proporción por distintas razones para el 2020, se los haríamos saber inmediatamente, ¿no? Eso en cuanto a la producción o la distribución de los ingresos. No sé si tenías otras preguntas.
Tenía otra pregunta en función de en dónde ven la parte de riesgos positivos para que los resultados de la empresa estén por arriba de su riesgo.
Pues son las medidas que ya mencioné, Ramón, y son las estrategias, cuidar los niveles de inventario, mejorar las condiciones de financiamiento que ya mencionaba Javier, tanto de proveedores como de instituciones financieras, promover la venta de activos nuestros.
Thank you. Our next question will come from Armando Rodriguez with Signum Research.
Hola, buenos días, equipo directivo. Muchas gracias por la llamada. Tres preguntas en concreto. La primera relacionada a la pregunta anterior, respecto a la venta de activos no estratégicos. Sí, respecto a la reserva territorial actual, ¿qué porcentaje en total, digamos, sería susceptible de venderse en el corto o mediano plazo? Como segunda pregunta, si se mantiene la política de dividendos en 2020. Y como tercera pregunta, si bajo los precios actuales de la acción se ha considerado activar el fondo de recompra. Ya me está diciendo, muchas gracias.
Please remain on the line as we reconnect our speakers. I do apologize for the wait. Again, please remain on the line while we reconnect our speakers. Thank you again for your patience in holding, and please remain on the line as we reconnect our speakers. Thank you for your patience in holding. Armando, if you could re-ask your question, please.
Sí, muchas gracias.
Ramón, perdón. Algún tema técnico pasó aquí. Como te comentaba, hemos implementado diversas estrategias, como cuidar los niveles de inventario, que ya lo había comentado hace un momento, que va a empezar a reducirse, mejorar condiciones de financiamiento, que como viste y comentó Javier, se bajó un punto porcentual el costo ponderado de la deuda, financiamiento de proveedores, promover ventas de activos no estratégicos, generar flujo de efectivo, reducción de gastos y mejorar los niveles de apalancamiento, etcétera. Todas esas acciones las estamos llevando a cabo y las vamos a seguir llevando a cabo. Tenemos que cuidar mucho todos nuestros indicadores. Bueno.
Sí, bueno, ¿me escuchan?
Sí. Sí, ¿me escuchaste?
Ah, sí, muchas gracias. Sí, tenía tres preguntas en concreto. La primera relacionada sobre la reserva territorial, sobre qué porcentaje de este activo sería susceptible a venderse en el corto y mediano plazo. Mi segunda pregunta era relacionada a la política de dividendos, si hubiera sufrido alguna modificación en este año. Y tercera pregunta, si bajo los precios actuales de la acción se ha considerado el reactivar el fondo de recompra. Son mis tres preguntas. Muchas gracias.
Sí, ahorita van a ver el tema del inventario, ahorita te lo contesta. Y la tercera pregunta, la política de dividendos, como tú sabes, siempre la anunciamos en nuestra asamblea general ordinaria de accionistas, que va a ser en abril, y ahí daremos el anuncio del reparto de dividendos. La segunda pregunta, ¿cuál fue? Perdón.
La relacionada sobre el fondo de recompra, bajo los precios actuales de la acción.
No, el fondo de recompra estamos implementando acciones para que se esté utilizando el fondo de recompra a estos precios que están muy bajos de la acción, y también estamos viendo de manera personal los socios el también estar comprando acciones.
Okay, muchas gracias.
Y a ver, si es correcta, si no, te pido que me precises tu pregunta de lo que comentabas de inventario de reserva territorial. Decíamos que de reserva territorial tenemos alrededor de 2,000 millones de pesos a costo de adquisición, ¿no? Y acuérdate que tenemos una política nosotros de por lo menos tener 4 años de reserva. En ese sentido, bueno, pues es una reposición, digamos, que se da de manera natural anual. Con base a lo que comenta Pedro, ahorita o por el momento tenemos inventarios debido a que tenemos de vivienda terminada, te lo digo porque tenemos vivienda vertical que se ha desarrollado, y no pensamos realizar inversiones fuertes en el corto plazo para incrementar nuestra reserva territorial, simplemente irla reponiendo, ¿no? Y bueno, pues este año no, o sea, obviamente sí vamos a estar reserva territorial, pero tenemos vivienda terminada que pues nos va a generar las ventas, ¿no?
Y la reserva territorial que se pueda comprar es simplemente para reponer desarrollos que se nos están consumiendo. Por ejemplo, en Guadalajara terminamos con el inventario en Playa del Carmen, estamos terminando terminamos un desarrollo en el año 2018 de 2019. Y bueno, pues hay que reponer esas tierras para seguir produciendo nuestros productos para satisfacer la demanda de nuestros clientes.
Muchas gracias, Pedro Javier. Sí, mi pregunta más relacionada hacia la venta esperada, ¿no? Sobre justamente esta reserva, tal vez como algún porcentaje que ustedes hayan determinado que es susceptible de venderse.
Mira, en reservas, nuestros otros ingresos se componen por servicios a la construcción o por venta de terrenos comerciales, y en este caso específico fue la venta de un terreno.
Perfecto.
Pero nuestra mezcla es de 90-10 en estos conceptos.
Okay, perfecto. Muchas gracias.
Thank you once again. If you would like to ask a question, please press star 1. Our next question will come from Daniel Espejo with Signum Research.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Pedro, Javier, César. Gracias por la llamada.
Tengo dos preguntas referentes
a los ingresos por vivienda. Los ingresos por del segmento de interés social tuvo una caída. No sé si nos pueden explicar un poco más acerca de esto, ya que ha venido presentando un buen desempeño en los últimos trimestres. Y mi segunda pregunta es respecto al segmento medio, que pues durante el 2019 tuvo un rezago. Ustedes nos mencionaron en la última llamada que iban a modificar sus precios a un rango de precio más bajo para una mejor comercialización. ¿Cuándo esperan que empiece a repuntar el segmento medio? ¿Podría ser en la primera, en la segunda mitad del año? Muchas gracias.
A ver, nuestra caída en interés social en el último trimestre, por lo que explicaba hace un momento, se nos acabó el inventario en Guadalajara y también un desarrollo en Playa del Carmen, llamado Las Perlas, que dejamos de tener más producto en ese segmento. y eso fue lo que nos hizo caer en el último trimestre un 25% en el segmento de interés social. En el segmento de interés medio, lo que estamos haciendo es manteniendo los precios, pero estamos siguiendo una estrategia en donde a cada cliente le hacemos traje a la medida. Es decir, si el cliente está bien en su crédito bancario, etcétera, pues lo dejamos así. Y si tiene alguna diferencia, pues personalmente nuestros gerentes de venta están viendo cómo hacer un traje a la medida sin salirnos de un cierto rango. En el interés medio, en el interés medio, lo que vemos es una reducción importante en el 2019, y esto se ha debido a la incertidumbre de los clientes por comprar. Y quiero puntualizar una situación que está sucediendo y que, por un lado, nos alienta mucho porque las salas de venta están llenas. O sea, los clientes quieren comprar. Pero luego, a la hora de ya irnos a firmar contratos para escrituras, pues siempre tienen algún tema. O les da miedo la mensualidad, les da miedo qué va a seguir en sus trabajos, etcétera. Y ahí es donde estamos teniendo un cierto frenón. Y ahí también es donde te digo que hacemos los trajes a la medida para que pueda ser más accesible hacia nuestros clientes la adquisición de la vivienda. No sé si con esto te conteste. ¿Y qué vemos para el futuro? Bueno, pues para el futuro nosotros esperamos y somos proactivos de que yo creo que la confianza va a empezar a retornar en el consumidor y en nuestros clientes.
Ok, perfecto. Entonces, en cuanto al segmento de interés social, ¿algún proyecto que tengan para reactivar, pues, tener más inventario en interés social? Y del segmento medio, sí, ¿ustedes esperan que la estrategia repunte en la primera o segunda mitad del año, más o menos?
Sí, sin duda. Hacia el segundo semestre del año vamos a tener un repunte en interés social por los nuevos desarrollos que estamos implementando y ya en construcción.
Ok, perfecto. Muchas gracias.
Sí.
Thank you. We currently have no further questions at this time. I would now like to turn it back over to management for closing remarks.
Al no haber más preguntas, me gustaría dar la palabra al señor Navarro para el cierre de la teleconferencia.
Solo deseo agradecer a todos los participantes. Por favor, siéntanse en toda libertad de contactarnos en caso de tener dudas o comentarios adicionales. Estaremos muy contentos de poder atenderlos. Gracias.
Damas y caballeros, con esto concluimos la teleconferencia del día de hoy. Gracias a todos por participar.
Thank you, ladies and gentlemen. You may now disconnect.